A partir de este momento comienza.
Muy contentos de poder comenzar con ustedes.
A fin de que el hombre Dios sea perfecto.
Quebrantados. Un espacio de estudio a la luz de la palabra de Dios.
Muy buenas tardes a todos nuestros amados oyentes. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Quebrantados. Estamos acá junto con Diego, junto con Flor. Bienvenidos, chicos, al programa. El Señor bendiga mucho sus vidas.
Gracias.
Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Milo. El Señor los bendiga muchísimo. Hemos preparado un programa, espero que les guste, para el día de hoy. Un programa distinto, podría decirse. Y les voy a pedir, por favor, esta vez que tomen nota, porque tenemos muchos versículos bíblicos para comentarles y para hablarles.
Así es. Igual, muy buenas tardes a todos, chicos, a todos los que nos escuchan. Que el Señor los bendiga mucho. Realmente estamos, bueno, muy felices de estar acá, como siempre. Y como dice Flor, este es un programa que va a ser diferente, que va a traer mucha bendición y va a traer mucha enseñanza bíblica del Señor para que crezcamos en Él. Así que espero que estén atentos y tomen nota.
Amén, 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 Dieguito. Es un placer que podamos estar los tres juntos de nuevo, si bien tenemos que tomar un par de previsiones para poder transmitir el día de hoy. Diego no nos ha podido acompañar directamente en el set, pero por la misericordia del Señor estamos acá para poder comenzar con un tema muy en particular, un tema que yo creo que es de interés para cualquier persona que se haga llamar seguidora de Cristo, seguidora del Señor Jesús, para cualquier persona que se considere cristiano, cristiana, para poder hacerle frente a las fuerzas espirituales de maldad, para poder llevar una vida en guerra, porque somos cristianos y vivimos en guerra. Nuestro Dios es un Dios guerrero. Vivimos una constante lucha contra las tinieblas y esta lucha se ve reflejada en diferentes áreas de nuestra vida. Puede ser tanto el área personal como en las circunstancias que nos rodean, por las cuales nosotros podemos llevar a toparnos con pruebas, con tribulaciones, complicaciones, con vicisitudes. Entonces, el programa de hoy creo que está destinado a que podamos ayudar a dejar unas bases estratégicas para que el pueblo del Dios viviente pueda llevar una guerra efectiva contra las tinieblas, sobre todo en este tiempo del fin en el que estamos viviendo, ¿no?
Así es, Milo. El día de hoy queremos hablarles de las estrategias de guerra que debemos llevar como cristianos en nuestras casas y como cuerpo de Cristo, como iglesia en general. Y decidimos llamarle estrategia porque son un conjunto de actividades que pueden ser una acción detrás de otras, pueden ser un despliegue de distintas armas espirituales usadas de manera simultánea. Eso dependerá de la circunstancia y de la dificultad de la prueba. Pero decidimos hacerlo porque en muchas ocasiones por ahí nos sentimos un poco perdidos y un poco amedrentados, o quizás muy perdidos, y no sabemos qué hacer, qué plan accionar, qué plan tener en cuenta, y nos olvidamos en muchas ocasiones que Satanás sí tiene un plan para hacernos asustar, para hacernos retroceder en nuestro caminar con el Señor Jesús. Entonces, por esa razón le pusimos este nombre, las estrategias para enfrentar al enemigo.
Así es, y es algo muy importante, porque nosotros como cristianos, es como bien has dicho, Flores, tal cual eso, creemos que Satanás a veces está ahí como si no estuviera sin hacer nada. Y Satanás puede ser lo que sea, pero no es tonto, no es flojo, y él utiliza sus hijos, utiliza herramientas, utiliza sus tentaciones y todo para irse contra la creación del Señor, para irse contra nosotros que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y por supuesto para crear situaciones que ponen al cristiano en terror, que ponen al cristiano a veces que pasa en prueba, en situaciones de dolor. Y hay muchos de nosotros que cuando hemos estado en esos lugares, hemos estado en esos desiertos, hemos querido encontrar estas estrategias, hemos el buscado lo que el Señor ha dado a través de su palabra, a través del pastor, a través de, bueno, ahora nosotros, diferentes versículos y diferentes armas de guerra para poder hacer frente a cualquier situación en la que nos encontremos, ya sea de tentación, ya sea de pruebas, ya sea en el desierto, ya sea simplemente en el querer conocer y crecer más en el Señor. Él nos ha dado estrategias, Él nos ha dado armas espirituales, y es importante que las conozcamos, porque si no, ¿cómo vamos a poder sobrevivir, ¿no?, como cristianos?
Y creo que es importante lo que dices, Dieguito, respecto al tema del uso de las armas, ¿no? Una cosa es saber que tienes las armas a disposición y otra cosa es saber cómo utilizarlas y dominarlas. En el mundo, cualquiera que quiere empezar un oficio o un hobby, un pasatiempo, o quiere pulirse en alguna habilidad, realmente la tiene que pulir con disciplina. Tiene que practicarla diariamente hasta que verdaderamente sale pulida la técnica. En todo, para hacer cuchillos, los que son herreros, para hacer espadas, los boxeadores, los atletas, los que juegan fútbol, los que juegan racket, los que juegan tenis. O sea, todo conlleva una disciplina y una constancia delante del Señor. Entonces, de nada nos sirve saber que tenemos las mejores armas, así como a una persona no le serviría de nada con tener los mejores guantes si es que no tiene la mejor técnica. Entonces, es sumamente importante que nosotros, como pueblo del Dios viviente, aprendamos a manejar todas y cada una de las armas espirituales que tenemos a disposición, ¿no? Y que, por supuesto, hoy vamos a estar analizando, estudiando y, por supuesto, comprometiéndonos a utilizar estas armas espirituales de manera periódica en nuestra vida, de manera disciplinada en nuestra vida, de manera ordenada en nuestra vida, porque nuestro Dios es un Dios de orden.
Así es, amén, Milo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que el Señor es un Dios de orden y que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener un plan al cual atenernos, pero sin caer en rutina, para hacer frente a las maquinaciones del adversario. Porque, como bien dijo Dieguito, el enemigo nunca está distraído, siempre está armando un plan que puede ser sutil o no. Pero para eso nosotros tenemos que luchar de manera eficaz, y para luchar de manera eficaz hay que tener en cuenta ciertos principios, y uno de esos es que nosotros somos creación del Señor y que somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Somos hechos a imagen y semejanza. No sé, Milo, si me podrías acompañar con el versículo de Génesis
1:27.
Sí.
Lo ponemos en pantalla.
Bien, la palabra del Señor dice así, Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y aparte de este versículo, hay que tener en cuenta cuál es cómo es el Señor, que es triuno, ¿no es así?
Sí.
Tiene espíritu, que se...
El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo.
El Padre y el Hijo. El Hijo vendría a ser lo que es como nuestro cuerpo, y el Padre se correspondería con nuestra alma.
Y el Espíritu con el Espíritu
Santo. Con el Espíritu Santo de Dios. Bueno, nosotros somos así, obviamente no somos dioses, somos seres mortales, pero fuimos hechos a su imagen y semejanza.
Al ser seres triunos, nosotros también tenemos cuerpo, alma y espíritu, así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros también somos cuerpo, alma y espíritu, somos seres triunos.
Amén, así es. Ajá. Por esa razón hay que distinguir cuál es el antes y después que nosotros vivimos como cristianos cuando venimos al conocimiento de Cristo. En ese primer momento en el que no conocíamos al Señor, nosotros no sabíamos cuál era la función de nuestro espíritu, y nuestro espíritu estaba como apagado. Vivíamos por nuestra alma, éramos alma viviente. Es decir, que vivíamos conforme a los designios de nuestra carne, conforme a nuestras emociones caídas, conforme a la ira, conforme a la tristeza, pero no la tristeza que según Dios, sino la tristeza del alma, la tristeza del mundo, conforme a nuestros caprichos, conforme a la concupiscencia de nuestro corazón, de nuestros deseos sexuales, nuestros deseos materiales. Pero después, cuando vinimos al conocimiento de Cristo, en ese caso, bueno, ya se rasga el velo, y ahí nuestro espíritu empieza a cumplir sus funciones. ¿No es así?
Amén, amén. Es así. Entonces, es verdad, cuando estamos lejos del conocimiento de Dios, cuando nuestro espíritu no ha sido regenerado, es decir, en un estado de nuestra naturaleza caída, en un estado caído, cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro único Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestro interior, y el Espíritu Santo de Dios empieza a cumplir sus funciones. Nuestro espíritu se reactiva. Es como si el espíritu del hombre sin Dios está totalmente dormido. Es una conciencia básica. Tiene una distinción básica del bien y del mal y nada más.
Así
cuando
es.
En realidad el espíritu tiene muchas otras funciones, ¿no? Como orar en lenguas, orar en espíritu y en verdad, por el poder del Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu de Dios podemos sanar enfermos, podemos echar fuera espíritus inmundos.
La intuición.
Entonces está la intuición, que se hace mucho más grande cuando uno está lleno del Espíritu Santo de Dios, con un espíritu totalmente regenerado, ¿no?
Sí, es exacto eso. Y solo quería acotar un poco de, es importante eso porque nosotros somos creados de esa forma, somos creados para tener una relación con el Señor, hemos sido creados para estar en comunión con Él. En Edén, en el jardín, como todos pueden leer en Génesis, nosotros teníamos una relación, el género humano tenía una relación con Dios, y esta relación es la que ahora Él, el segundo Adán, es el que viene a restaurar, y Jesús hizo eso para que restaure lo que se había perdido, para que lo que había muerto, que era ese espíritu, que ahora, como dice la palabra, ¿no?, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él, que es el Espíritu vivificante, ha venido y nos ha dado vida. Y ahora recién podemos conocer esa vida, recién como, y lo conocemos viendo todas estas cosas que ha mencionado Milo, que empiezan a manifestarse y a entender que son reales, de entender y verlas manifestarse en nuestra vida, porque hemos nacido de nuevo, hemos nacido ahora en este campo que nos damos cuenta es espiritual, y que somos seres espirituales, somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo, y que ahora estamos en nuestro espíritu unidos con el Señor. Y eso es lo más grande que tenemos en este momento, eso es lo más importante que tenemos como cristianos, porque es decir, el velo se ha roto y la comunión que tenemos ahora con Dios es directa. No tenemos que hacer ningún ritual, ninguna obra, ninguna cosa. Estamos, por habernos arrepentido de nuestros pecados y haber creído en Jesús, estamos volviendo a ese diseño original que el Señor tenía en Génesis. Entonces, por eso es muy importante entender que somos creados por el Señor y somos creados de esta forma y somos creados para el Señor, ¿no?
Amén.
Amén. Amén. Amén. Es así. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que somos como hijos de Dios, a continuación lo que hay que distinguir es cómo sufrimos esos ataques por parte del adversario, porque sufrimos ataques y muchas veces no podemos distinguirlo, no nos damos cuenta y nos engranamos y pecamos y nos apartamos del Señor. Entonces, ¿cuál es el tipo de ataque que sufrimos y qué es lo que debemos hacer ante esas circunstancias adversas o ante ese ataque interno en el que uno sufre constante bombardeo de pensamientos y cree que son los propios pensamientos? Y esos pensamientos que nacen en la mente, posteriormente se transforman o generan emociones, por así decirlo, y esas emociones nos impulsan a cometer el pecado.
Y yo creo que es súper importante que una vez que entendemos de que el espíritu tiene sus funciones, nosotros busquemos llevar una vida en el espíritu. Mientras más alimentemos el espíritu, la vida del espíritu, con la palabra, escuchando prédicas, liberándonos alabando, adorando, orando en lenguas, clamando, gemidos indecibles, entrando en periodos de ayuno. El Espíritu Santo de Dios se hace más fuerte en nosotros y nosotros Amén. Estamos más sensibles a poder discernir las cosas, ¿no? Discernir cuándo estamos andando bien, cuándo inclusive desechar los pensamientos que el enemigo pueda lanzar como dardos que puedan venir sobre nosotros. Entonces, teniendo en cuenta el uso de las funciones del Espíritu en nuestra vida, creo que nosotros podemos ya empezar a distinguir este tipo de ataques que tú mencionas, ¿no? Que son, que, bueno, los podríamos catalogar en los ataques internos que se realizan en las regiones celestes, y están todos los ataques externos que tienen una repercusión física, ¿no? Que pueden realizarse con problemas, con enfermedades, con circunstancias, con accidentes, con y el personas. Ataque en la mente, con personas. Y en la mente está, en las regiones celestes están con recuerdos recurrentes del pasado, sentimientos, falta de perdón, angustias, ansiedad, estrés y tantas otras cosas que pueden estar consumiendo a una vida por dentro, ¿no?
Así es, y también creo que es importante destacar esto que dijiste, que hay que alimentar el espíritu para estar ejercitados, en nuestros sentidos espirituales, por llamarlo de alguna manera. Pero obviamente, cuando queremos alimentar nuestro espíritu, la carne se resiste y es normal que nos pase. A muchos nos ha pasado que nos viene el letargo espiritual, o de repente nos distraemos, o de repente alguien nos habla, o alguien se pone muy insistente con nosotros y no podemos prestar atención a la prédica. Y decimos, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Son ataques del enemigo y son distintos ataques que debemos vencer con armas espirituales.
Sí, así es. Eso es importantísimo, porque esos ataques que vienen internamente son muy difíciles de diferenciar, son muy difíciles de darse cuenta de que muchos, justamente, obvio, nacen del corazón, pero es como la palabra dice, ¿no? Que Satanás, con su astucia pueda engañar y robar esos pensamientos que ustedes deberían tener del Señor, que recordemos, ¿no? La palabra nos dice, en todo lo puro, en todo lo santo, en todo lo bello, en todo lo bueno, en esto pensáis, manéjense así, y de repente pueden venir ciertas acciones, ya sea de afuera o a veces hasta en el mismo corazón, que puede la mente divagar y puede ir, como Milo dice, al pasado, a los errores, y empiezan a llenarnos estas dudas estas acusaciones, incluso internas, y muchas veces las decimos que son nuestras, ¿no? Que es solamente mi mente, solamente yo estoy diciéndome esto, cuando a veces la fuente es justamente Satanás. La fuente viene de esa región celeste que quiere armar y construir algo para destruirnos después. Entonces es importante eso, ¿no?
Amén.
Amén.
Entonces, yo quisiera que podamos pasar justamente para empecemos desde adentro para afuera. Yo creo que sí. Estratégicamente hablando desde un punto de vista inclusive práctico, nosotros como cristianos tenemos que vivir nuestro cristianismo primeramente desde adentro para afuera. ¿Y a qué me refiero con desde adentro para afuera? Primeramente tenemos que vencer la mayor cantidad de tinieblas en nuestra alma para poder ser armas efectivas contra las circunstancias y la guerra externa que podamos recibir afuera. Es decir,
exacto,
no es lo mismo librar una batalla a dos frentes que primeramente destruir un territorio, conquistarlo, atrincherarse desde ese territorio y seguir atacando para poder vencer una guerra, ¿no? Entonces, desde un punto de vista práctico, es importante que nosotros como cristianos, y como el pastor nos lo ha dicho muchas veces, pero es necesario crear esa disciplina de poder orar, entrar a la presencia del Señor y crucificar nuestra carne. Creo que lo más básico, la estrategia más básica que podemos arrancar es tener un hábito de oración exclusivo para la autoliberación. Es decir, destinar un momento de nuestro día, ya sea en la mañana, en la ducha, en la tarde, en la noche, antes de acostarse, al atardecer, como muchas veces el pastor nos lo ha dicho, pero un tiempo para dedicarlo al Señor a solas, y ponernos a cuentas con Él. Como dice la palabra, entrar en juicio con Él, para que nosotros podamos ver qué es lo que está haciendo, qué es lo que está haciendo mella en nuestra vida, qué es lo que nos está pidiendo crecer en el Señor, qué es lo que está bloqueando, cegando el conocimiento de Cristo que podríamos tener en nuestra vida. Entonces, creo que es importante desarrollar un hábito, una disciplina de autoliberación constante, de realmente examinarnos cada día y decir, Señor, ¿en qué te estamos fallando? ¿En qué te estoy fallando? Sea con la mente, sea con la palabra, sea con el carácter, sea con las emociones, sea con sentimientos que venimos arrastrando del pasado, sea con heridas que se han dado recurrentemente en tu vida, tal vez tus hermanos, tu familia, tus padres te han lastimado consecutivamente, tal vez tus amistades o tu pareja o tu esposo te han lastimado, te han defraudado repetidas veces y tú no puedes perdonar eso y no puedes seguir adelante y eso te está impidiendo crecer. En cambio, si nosotros tomamos la cruz diariamente, si verdaderamente decidimos morir a nosotros mismos y ese ego, ese orgullo, como si algo importara que el hecho de no perdonar, ¿no? Y de retener eso y pueda morir en la cruz del Calvario. Eso se pueda ser crucificado en la cruz del Calvario y nosotros podamos empezar a crecer. Creo que la estrategia más básica que podemos empezar a seguir es como que el primer paso es el hecho de tomar nuestra cruz diariamente, ¿no?
Así es, Milo. Y el primer paso y el más importante, porque en la mente del alma es donde se van haciendo esos malos pensamientos que nosotros aceptamos y ahí es cuando generan más problemas. ¿Por qué? Hay que distinguir esto porque hay que saber qué tan alerta estamos con respecto a los pensamientos o no. ¿Lo estamos aceptando o los reprendemos en el nombre de Jesús y los dejamos ahí y se van de nuestra mente? Porque en muchas ocasiones la mayoría de los problemas emocionales surgen porque estamos aceptando esos pensamientos, le damos al lugar al enemigo en nuestra mente, que es una región celeste muy grande y como un campo abierto para que el enemigo esté mandando dardos de fuego constantemente. Y luego ese mal pensamiento genera una emoción, genera estrés, genera ansiedad, genera odio porque mi vecino salió y no me saludó, es un ejemplo. Salió y no me saludó. ¿Y qué le pasa conmigo? ¿Y por qué se molestó? Y seguramente se molestó porque no me quiere. Ay, porque no me quiere, yo tampoco lo voy a querer. Y lo voy a empezar a mirar mal. No lo voy a empezar a saludar en primer lugar. Y después le voy a empezar a tirar la basura en la puerta. Y un montón de consecuencias se generan justamente porque hemos aceptado un mal pensamiento. Y quizás el vecino no te saludó porque simplemente no te vio y no es nada personal. Y si aún así lo fuere, nosotros tenemos que estar lo suficientemente cimentados en la roca de los siglos para decir, bueno, él no me quiere, pero yo sí lo quiero y bendigo su vida en el nombre de Jesús.
Y ahí está el amor y la misericordia de Dios revelándose en nuestra vida, algo que no va a suceder si no estamos dispuestos a perder nuestro orgullo, el ego, esa necesidad de que todos nos traten bien, de ser recibidos bien por todos,
ser validados.
Porque todos dicen, claro, porque todos dicen, ah, no, es la regla de oro, trata a otros como quieres que te traten a ti. Entonces uno espera que todos lo traten como si lo trataran bien, y si no lo tratan bien empieza a tratar mal. Y ahí es donde está la carne, y está el orgullo, y está el ego, que tiene que morir en la cruz del Calvario, juntamente con Cristo, para que el segundo Adán empiece a vivir en nosotros. El viejo hombre tiene que morir, el viejo hombre tiene que ser sepultado juntamente con Cristo, y tenemos que ser renovados, nacer de nuevo, para que verdaderamente podamos encontrar cambio en nuestro interior. Entonces, esta primera estrategia a seguir es un must, es un hábito que se tiene que realizar todos los días en nuestra vida y no para ser realizado de una manera religiosa, como para repetir por repetir, sino cada día, diariamente, de todo corazón, escudriñar nuestros corazones, haciendo uso de nuestro espíritu, que es un solo espíritu con el Espíritu Santo de Dios, para empezar a ver qué es lo que está mal, qué es lo que está mal, y una búsqueda constante, ¿no?
Sí, y es como bien has dicho, empecemos desde adentro hacia afuera, porque también es ahí donde se da el nacimiento nuevo. Cuando conocemos a Jesús, Él viene a nuestro espíritu, Él nos vivifica, Él nos hace nacer de nuevo y empieza esa comunión con Él. Y como vos bien has dicho, Milo, la primera base, lo más importante es la oración. Porque ahora que tenemos el camino abierto, ahora que tenemos el velo rasgado y ya no hay nada que nos impida, aún no lo hacemos. Y tenemos que preguntarnos por qué. Porque el ser humano está cómodo, nosotros estamos cómodos con cómo vivimos, con cómo queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero esto no es así. La Biblia nos repite una y otra vez, orad sin cesar, porque esto es para ustedes, es un arma espiritual. No es solamente algo que bueno porque Dios quiere que lo haga, sino que es algo para que nosotros permanezcamos vivos. Jesús enseñó a orar, los discípulos le pidieron, no cómo hacer milagros, no cómo predicar, le dijeron cómo orar, porque realmente es algo de las cosas más importantes para el cristiano. Sin la oración no somos nada, no tenemos comunión con Dios. Y por muchas palabras, por muchos términos, por muchos versículos que te tengas memorizados, la oración es lo único que nos da vida. Y quería leerles dos citas de dos pastores que ya pasaron hace muchos años que hablan de la oración. Y les voy a leer una que es de Leonard Ravenhill, un pastor de Inglaterra que murió ya hace muchos años. Él dijo: un hombre puede estudiar porque su cerebro tiene hambre de conocimiento, incluso conocimiento de la Biblia, pero ora porque su alma tiene hambre de Dios. Y les leo la otra cita de Charles Spurgeon, otro pastor igual en Inglaterra, que murió hace muchos años, que dice: cuando me preguntan qué es más importante, orar o leer la Biblia, yo les respondo con otra pregunta: ¿qué es más importante para sobrevivir, inhalar o exhalar? Y es justamente esto, porque la oración no puede separarse de la vida del cristiano. No puedes tener vida si no tienes una vida de oración. No puedes estar en comunión con Cristo si no tienes una vida de oración, si no dedicas un tiempo a orar y estar en comunión con el Señor. Porque la oración no es solo pedir cosas, la oración no es solamente hacer un telegrama y enviarlo al cielo y que esperemos que se responda, sino que es una comunión directa que tenemos con Dios y con nuestro Padre, con nuestro amado Señor, para que no solamente cambie nuestra vida, sino que cambie las personas y las situaciones alrededor en nuestro día a día. Y este tipo de oración tienen que entender, porque yo sé que muchas veces he escuchado yo igual antes muchas prédicas respecto a la oración y salía de la prédica diciendo: ahora voy a orar cada día 4 horas o algo así, y seguro muchos de ustedes también, y no pasaba eso. Tienen que entender a la oración como un músculo, como un músculo espiritual. Tú no vas al gimnasio y dices: ahora voy a levantar 100 kilos de una, por más motivado que estés. Es algo que se empieza y que se trabaja, como Pablo decía, como Milo lo ha dicho, es disciplina, es constancia, cada día, y cada día vas a ver, ponte una meta, ponte una hora. El pastor, me acuerdo que nos recomendaba hace años a mí, póngase una hora al día a orar, en la mañana, y van a ver cómo cambia su vida, y luego pueden aumentar 2 horas, y van a ver cómo cambia su vida más todavía y más todavía.
Amén.
Y es así, es como, y es como Pablo decía, es como una carrera, que muchos en el cuerpo físico pueden tener una disciplina excelente, una disciplina enorme. Yo que era deportista, es algo que vives y respiras pensando en eso, y nosotros deberíamos tener esa disciplina aún mayor, porque son con cosas eternas, son con cosas espirituales que no van a tener una medalla de oro, sino va a tener unas consecuencias eternas.
Amén. Si la palabra dice de que el ejercicio físico es para poco provecho, es decir, tiene su poco provecho, y para que verdaderamente veas el provecho del ejercicio necesitas mucha disciplina y constancia, ocurre exactamente lo mismo de manera espiritual, ¿no? Entonces yo creo que es sumamente importante de que nosotros tomemos la cruz. Creo que la estrategia inicial es tratar de orar todos los días. Cada día tomar tu cruz, crucificar tu carne, reprender, limpieza de adentro para afuera. A medida que tú vayas limpiando los canales en tu interior, imagínate como unas tuberías gigantescas donde sale, desciende la presencia del Señor. A medida que tú vayas limpiando esas tuberías, vas a poder empezar a tener mayor entendimiento, mayor discernimiento de las cosas, mayor sabiduría del Señor se va a derramar sobre tu vida para que tú puedas predicar, para que tú puedas anunciar y hablar a otros de Cristo, inclusive para que tú puedas ayudar a otros a salir del pecado, de problemas, poner tus manos sobre los enfermos y que estos sean sanados. Verdaderamente un derramamiento real del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces, partiendo por ahí, la oración es lo más importante para realizar. La primera estrategia que se tiene que tomar es justamente agarrar este hábito de oración, de hacer la oración una parte de nuestra vida diaria, un momento de estar en la presencia del Señor, de limpiarnos de toda obra de las iniquidades, de toda obra de iniquidad, de toda maldad, de toda tiniebla. Y el Señor verdaderamente empieza a ocupar cada vez más espacio en nuestras regiones celestes, en nuestra alma, en nuestro corazón. Conquistar la tierra prometida de corazón, conquistar la tierra prometida de nuestro corazón para nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, recapitulando, lo primero que tenemos que hacer es limpiar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el primer ataque que sufrimos va a ser en nuestra alma, ya sea en nuestra mente del alma y posteriormente en lo que son las emociones. Sí. Ahora,
antes de pasar al segundo punto, sí, añadir esto. Justamente en esta parte del primer ataque, uno, quiero ejemplificar otra manera en la que el enemigo ataca, es con el pensamiento de que no eres capaz.
Eso.
No te da la capacidad, no tienes la inteligencia, no tienes la fuerza.
Eres un inútil.
No vas a poder hacer esto, eres un inútil. El enemigo va a tratar de tirarnos abajo constantemente, con cualquiera sea la tarea que estamos por realizar, ya sea predicar la palabra del Señor, escudriñar la palabra, aprender de la palabra de Dios, aprender de la profecía bíblica.
O inclusive tienen que ver con el Señor,
claro,
como
en tu
aprender
trabajo,
una
o el estudio.
Nueva.
Claro, el estudio, una habilidad nueva, aprender a tocar algún instrumento, lo que fuere. El enemigo va a tratar de siempre tirarnos abajo. Por eso la palabra habla de que debemos pensar en todo lo bueno, en esto pensar, ¿no? Y cuando hablamos de todo lo bueno, también están en desechar estos pensamientos negativos. Porque decir, bueno, aunque el enemigo te diga, no, eres un burro, no eres inteligente, no tienes inteligencia, y te pueden decir eso mil veces en la cabeza o en tu entorno, o otras personas también te pueden tratar de esa manera, ¿no? El enemigo puede hacerte atacar de esta manera. Tú puedes entender de que el Señor es el dador de toda sabiduría e inteligencia. La palabra habla de aquel que siente que le falta sabiduría, que pida creyendo sin dudar, y el Dios creador de toda sabiduría nos la va a dar sin medida, sin medir su brazo. Entonces sabemos que el Señor da la sabiduría y la inteligencia. Entonces sabemos de que todo lo que hacemos en nuestra vida como cristianos ya no estamos apoyados en nuestra propia fuerza o inteligencia o prudencia, sino que aprendemos a depositar nuestra confianza en el Señor. Entonces, para que verdaderamente nuestra confianza esté en el Señor, tenemos que agarrar ese hábito de oración para poder tener la obediencia ejercitada al máximo, para que cuando venga un pensamiento malo, un pensamiento negativo, porque muchos piensan de que tal vez los malos pensamientos pueden ser, tal vez el adulterio, la envidia, los celos.
Claro, o solo con la lujuria, digamos.
O solo con la lujuria, claro. Y en los malos pensamientos están el mal juicio, el malo pensamiento. En los malos pensamientos también está que no sirves, que no eres inteligente, que eres poca cosa, que no tienes la capacidad, que nunca vas a poder aprender esta nueva habilidad que el Señor está poniendo en ti, el querer como el hacer, el aprender a tocar la trompeta o un instrumento. Y el enemigo va a tratar de apabullarte, va a tratar de impedir que el Espíritu Santo y que Dios mismo cumpla los propósitos que Él tiene para con tu vida. Entonces, si tú tienes revestido, por supuesto, y eso lo vamos a leer más adelante, de toda la armadura de Dios, el hábito de orar y de cada día darle muerte a la cruz del Calvario, a esas obras de la carne, a esos pensamientos que te están diciendo que no eres capaz, que no te alcanza el tiempo, que no vas a poder cumplir con las metas que te estás cumpliendo. Ahí está el enemigo tratando de frenarte. Ahí está el enemigo tratando de distraerte de los propósitos de Dios. Y es ahí donde tú tienes que tomar la cruz del Calvario y echar fuera todo espíritu inmundo de las tinieblas que quiere meterte esos pensamientos en la mente, que están como dardos de fuego. Y tú con la fe, sin dudar, vas a poder apagar esos dardos de fuego en el nombre de Jesús de Nazaret. para poder vencer a las tinieblas y para que el Señor pueda cumplir los propósitos para con tu vida, sabiendo que lo que tú estás buscando no es la gloria de los hombres, no es la gloria profesional, no es tu crecimiento como persona, sino que el Señor se glorifique en tu vida, porque hemos sido llamados a eso. Porque nosotros somos llamados, elegidos y fieles, y somos fieles al Cordero, y no hay nada más importante en nuestra vida que mantenernos fieles a Él. Y por eso tenemos que tomar esa estrategia, por eso tenemos que levantarnos en oración, por eso tenemos que ayunar, hacer guerra espiritual, para que verdaderamente podamos sufrir ese cambio en nuestro interior. Y cuando vengan esos malos pensamientos que se nos hacen sentir incapaces, que nos hacen sentir inútiles, que nos hacen sentir desechados, apartados de Dios, podamos reprender con el escudo de la fe, reprender con la espada, que es la palabra de Dios, a todas estas huestes espirituales, a todos estos pensamientos, y mantenernos pensando en todo lo bueno y saber que el Señor ha de cumplir sus propósitos en nosotros, porque nuestra voluntad está sujeta a Él.
Así es.
Amén.
Amén. Así es. Otro punto a tener en cuenta en cuanto al ataque que podemos recibir por parte del enemigo es por medio de las personas, sean familiares, amigos o personas totalmente desconocidas. Y es algo habitual. ¿Cómo?
Ya externamente.
Externamente.
Ya la segunda parte.
Exacto.
¿No? Lo que es el ataque
externo. Pero ese tipo de ataque externo, sobre todo si pasa con personas de nuestro entorno, van a hacer saltar las flaquezas que nosotros tuvimos al tomar la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque las personas de repente nos van a decir algo o nos van a hacer algo que nos va a dar duro en nuestras inseguridades, en nuestras flaquezas, en esas partes de nuestro ego que todavía no las hemos desechado, porque ya sea que nos hayamos olvidado o que simplemente no las tuvimos en cuenta en su momento. Y pasa en muchas ocasiones que de repente uno crucifica su carne, crucifica un pecado, crucifica el mal pensamiento, y de repente viene la persona y mete el dedo en la llaga. Y ahí hay que tener cuidado, porque esa carne que hemos crucificado en algún momento de repente quiere aflorar. Entonces, en ese caso hay que tener bien ejercitados los sentidos espirituales y saber que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es decir, no es con esa persona que nos está hiriendo, que está hablando mal de nosotros. Sino nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes y que, por supuesto, nos atacan de esa manera. Entonces, cuando hablamos de un ataque externo en el que Satanás utiliza a otra persona, van a saltar esas debilidades que tenemos en nuestra alma, esa carne que todavía no hemos crucificado, esa parte interna nuestra que no hemos tratado en la cruz del Calvario mediante la oración y la autoliberación.
Sí, y es tal cual como dices, porque todas las cosas que se van demostrando en situaciones, ¿no? Por ejemplo, hay las más comunes que se me vienen a la mente, cuando estamos conduciendo y alguien puede hacer algo malo, y esa ira que le llaman el road rage, ¿no? La ira del manejo que viene, puede hacer locuras. Hemos visto todos los, creo que, videos en internet que puede llegar, bueno, el que tiene ira, dice la palabra, puede llegar a hacer locuras. También podemos ver cuando, por ejemplo, familiares nos pueden tirar un comentario o decir algo de nosotros que a veces ni siquiera es con malas intenciones y puede herirnos. Creo que la actitud más madura, la actitud realmente de madurez espiritual es la cual dice Flor, de que debemos pensar que nos demuestra que esas son las flaquezas en nuestro ser, las flaquezas en nuestra alma, porque no necesariamente todas las cosas que nos digan, todos los comentarios o cosas que puedan estar pasando alrededor tengan que causarnos daño o tengan que hacernos pensar que esa persona está mal o que es mala, porque a veces no es así, a veces son cosas que más bien vienen de nuestro interior. Se los dijo afuera, dijeron comentarios, hablaron cosas afuera, pero viene a dolernos en nuestra carne, en las áreas no crucificadas, donde Satanás también va a aprovechar para meterse, para generar orgullo, para generar odio, para generar rencor, para generar muchas cosas. Y todo esto puede estar pasando en nuestro interior y la otra persona puede estar sin siquiera teniendo la más mínima idea de lo que ha causado o de lo que ha hecho. Y es importante esto, porque nosotros como creyentes debemos darnos cuenta que todas las cosas que podamos ver alrededor, todas nuestras fallas, tienen que ser realmente reconocidas y llevadas a la oración. No tienes que decirlo tal vez a todo el mundo, no tienes que publicarlo, pero tienen que ser reconocidas y llevarse a la oración, al lugar secreto, como dice la palabra, cerrando la puerta del cuarto y entregando y siendo transparentes totalmente con Dios. Porque así es como nosotros realmente vamos a crecer, no de otra manera, no pensando que ya estamos bien, que somos perfectos, que ya hemos crucificado toda la carne. Y es realmente lo que pienso, es un tipo de madurez espiritual.
Y no solamente está la actitud que nosotros tenemos que tener como cristianos, sino las armas espirituales que nosotros podemos sobrellevar en el caso de este tipo de ataque externo, ¿no? Sí. Maltrato en el trabajo, maltrato en el colegio, maltrato en la casa, lo que fuera que uno pueda estar pasando, saber de que uno puede hacer guerra espiritual efectiva contra las huestes espirituales de maldad. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra principados y potestades que habitan en esas personas que no tienen el conocimiento del Señor, o que si lo tienen no están crucificando su carne. Entonces nuestro deber es estar doblando rodillas, entrando en oración, que si ya hemos logrado armar el hábito, la disciplina de orar diariamente, de crucificar nuestra carne diariamente con todo nuestro corazón, podemos empezar a crear un hábito de ayuno. Porque hay géneros de espíritus inmundos que solo salen con oración y ayuno. Entonces podemos empezar a crear hábitos de ayuno para buscar la presencia del Señor, para que buscar la voluntad del Señor en nuestra vida, para saber qué decisiones tenemos que tomar, porque como cristianos no tenemos que supeditarnos a nuestra propia voluntad, a lo que nosotros que queremos hacer, sino a lo que el Señor quiere que hagamos. Y para eso tenemos que estar sensibles a la voz de Dios. Y para estar sensibles a la voz de Dios, tenemos que, como habíamos mencionado antes, principalmente llevar una vida de oración. Y después están todas las otras armas espirituales: el tener tiempos de ayuno, oración en lenguas, oración en gemidos indecibles, tiempos de intercesión. Tenemos que separarle tiempo al Señor. No solamente es tratar de estar hablando con el Señor durante todo el día, de decir, sí, Señor, estoy contigo mientras estoy trabajando, mientras estoy haciendo mis cosas, sino apartar un tiempo para Él, para estar con Él, para interceder, para hacer guerra espiritual, para clamar por otras vidas, para clamar por las guerras que tenemos, porque son como las guerras de Canaán, como las guerras del pueblo de Israel tratando de conquistar la tierra prometida. Hay tierra prometida que debemos conquistar, no solamente internamente, sino externamente también. Y entre ellas puedes pensar a tu familia, a tus amigos, personas que nunca has conocido y con las cuales el Señor te va a llevar a testificarles, a hablarles del Evangelio. Personas que vas a impactar sin que siquiera tú te des cuenta con el mensaje del Evangelio que estés llevando. Sí. Entonces es sumamente importante de que nosotros tomemos la cruz, tengamos este hábito y empecemos a utilizar estas armas espirituales de manera constante. Creo que debemos perfeccionarnos en el uso de las armas espirituales, empezando por la oración, la adoración y por el ayuno, ¿no? Que son armas tan poderosas delante del Señor, y hacerlo de manera periódica y no de una manera religiosa. No voy a comer porque no tengo que comer, o voy a orar porque tengo que orar, y de repente lo haces porque quieres repetir y por obligación y no por esa necesidad de estar en la presencia del Señor y experimentar su liberación, su sanidad, su restauración, y cómo el Señor nos va guiando en cada una de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Es decir, la palabra habla de que debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son llamados hijos de Dios. Y ser guiados por el Espíritu Santo de Dios implica en cada una de las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida. Y eso incluso hasta en las pequeñas decisiones, que el Señor esté inmiscuido hasta en el café que vamos a comprar, buscar hacer la voluntad del Señor en todo, absolutamente todo lo que hagamos.
Sí, y esto es importante también que quería acotar en este aspecto, cuando las personas de afuera están hiriéndonos, cuando no hay nada realmente, solo están calumniándonos o están poniendo trabas a lo que hacemos o están realmente solamente como enojadas o nos han herido de una manera cual fuera la forma en realidad, porque nos pueden herir de muchas formas, tenemos que recurrir a estas armas espirituales, y que todas estas armas espirituales están fundamentadas en la palabra. Entonces, las personas que quieran orar, que quieran ayunar, que quieran usar estas armas, tienen que buscar lo que la palabra dice de estas armas, lo que la palabra dice de tus actitudes para hacerlo, para entrar en oración. No solamente va a ser hablar, como les digo, incluso está ahí mismo en la Biblia cuando los discípulos dicen: Señor, enséñanos a orar. Y quizás tú nunca has leído ese capítulo, quizás nunca has leído esos pasajes en los evangelios. Están ahí, la riqueza espiritual, lo que nos da vida está en la palabra. Por ejemplo, cuando vemos que hay personas que son así, que nos hieren y todo, ¿qué debemos hacer? ¿Enojarnos con la persona? No, la palabra nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿no? En Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, tenemos lucha contra seres espirituales, gobernadores de las tinieblas. También nos dice, si alguien les da un, como ahora le diría un sopapo, ¿no? Les da un golpe en la mejilla, denle la otra mejilla, no respondan. La palabra nos da pautas y nos enseña realmente lo que es la voluntad del Señor también en estas cosas. Y ustedes tienen que saber tener la palabra y luego en la oración y luego con estas armas espirituales vivirla, porque no van a poder perdonar a nadie si no conocen, por ejemplo, lo que la palabra habla del perdón, lo que la palabra habla, con lo que Jesús habló respecto al perdón. Y si ustedes tienen esos versículos ahí, los conocen, en la oración se van a hacer vida, se va a hacer realidad. Si ustedes no pueden perdonar o tienen muchas contiendas, la palabra, por ejemplo, nos dice cómo debemos actuar con los demás. Por ejemplo, a ver, este versículo les quería poner en pantalla, no sé si puedes ponerlo, Milo, Filipenses, el capítulo 2, el versículo 3.
Ahí va.
Y este versículo, por ejemplo, nos dice algo muy importante, que es como una orden, pero a la vez es sabiduría de lo alto. Nos dice: no hagáis nada, no hagáis por contienda o por vanagloria, nada, no lo hagáis. Antes, bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esto el Señor nos lo dice a nosotros, nos lo enseña para que nosotros podamos saber que cuando vienen esas heridas, cuando vienen esas cosas, la naturaleza del hombre, la naturaleza caída de nosotros es querer accionar, es querer defendernos, es querer sobrepasar a la otra persona, es querer creernos más de lo que debemos creernos. Y el Señor nos manda a ser humildes, el Señor nos manda a orar, el Señor nos manda a dar la otra mejilla, el Señor nos manda a estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque las reglas en el reino de Dios son muy diferentes a las de acá, porque las normas que Dios pone son muy diferentes a las que los humanos ponen. Por eso es que nosotros ahora que conocemos la verdad, tenemos que saber bien la palabra, usarla bien, como me han escuchado siempre en todos los capítulos, creo que de Quebrantados, y de esa forma van a poder en oración, en ayuno, en gemidos indecibles, en lenguas y tantas otras armas espirituales que vamos a hablar seguro, van a poder hacerse vida en su vida, y va a ser alineado con la palabra de Dios, y van a estar en la voluntad del Señor, que es lo que, bueno, lo que queremos todos, ¿no?
Amén, Diego. Es así. Y otra de las formas en la que sufrimos ataques espirituales es a través de las circunstancias adversas, que de esas todos podemos hablar, podemos testificar que las pasamos casi a diario, y ahí es donde se está probando nuestra paciencia y qué tan forjado tenemos nuestro carácter, pero en Cristo, no en el sentido mundano, sino nuestro carácter forjado en Cristo. En ese caso, también sí hay que hacer un despliegue de estrategias y de guerra espiritual, como para hacerle frente al enemigo y para tratar de solucionar todos los problemas que se nos pueden presentar, que pueden ser desde juicios que nunca salen, desde denuncias, desde calumnias, desde un montón de circunstancias que como cristiano nos toca vivir, porque no podría decirlo de otra manera. Estamos en este mundo y en este mundo la palabra dice que vamos a sufrir aflicción.
Y es importante que como cristianos estemos prestos para hacer guerra metódica cuando estamos pasando por tiempos de prueba y tribulación. Como puedes mencionar, si es que hay algún juicio o puede haber tal vez incluso riesgo de persecución, amenazas de muerte, accidentes, tantas cosas que el enemigo puede llegar a utilizar porque ha venido a robar, a matar y a destruir. Entonces tenemos que, de manera concienzuda, como si estuviéramos en una trinchera de batalla, de manera constante hacer guerra espiritual, tratar de tener espacios en los cuales podamos hacer guerra espiritual, en los que podamos estar adorando en la presencia del Señor, sabiendo que mientras lo adoramos, lo alabamos, el Señor pelea por nosotros, y con esa intención en nuestro corazón, no solo alabar por alabar, sino adorarlo a Él para que Él se magnifique en medio de nuestros problemas, en medio de la tribulación, alabarlo y hacernos parte de esos adoradores en espíritu y en verdad, y buscar su presencia con sincero corazón, no cantar por cantar o solo poner, escuchar alabanzas o música cristiana, sino verdaderamente buscar con el corazón adorar al Señor en espíritu y en verdad. Amén. La adoración viene desde el corazón, de un corazón contrito y humillado. De nada sirve que pongamos a los mejores músicos o que cantemos las mejores canciones si en nuestro corazón no estamos adorando al Señor y alabarlo y exaltarlo. Y en medio de la prueba, en medio de la tribulación, es cuando más tenemos que estar haciendo guerra, porque estamos en guerra. En una guerra nadie se duerme en la trinchera, sino que están todos velando para poder seguir disparando, para poder seguir avanzando, para seguir conquistando centímetro a centímetro de territorio. Y esto es en cada aspecto, no solamente con la guerra que tú puedas llevar en tu vida personal o familiar, que puede darse con enfermedades, problemas financieros, juicios, como estaba hablando Flor hace unos momentos, sino también desde el punto de vista por nuestras naciones en este tiempo en el que estamos viviendo. De orar por las naciones, sabiendo que hay principados y potestades que gobiernan las naciones del mundo, que conforme a la palabra, el mundo entero está bajo el maligno. Entonces nosotros tenemos que hacer guerra espiritual constante por nuestras naciones, como dice la palabra, orar por nuestras autoridades, para que el Señor nos permita vivir quieta y reposadamente mientras anunciamos su segunda venida. Entonces es sumamente importante que nosotros podamos elaborar estrategias tangibles. No, que no baste solo con conocer las herramientas espirituales que tenemos, las armas espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortalezas que tenemos, sino amaestrarnos en ellas, verdaderamente llegar a dominarlas, dominar la oración, dominar el ayuno, dominar el orar en lenguas, interceder en lenguas, los gemidos indecibles, las lágrimas y cuántas armas espirituales que podemos tener y hacer uso para poder traer libertad, salvación, liberación a nuestro entorno y a nuestras naciones y a nuestras ciudades en donde vivimos. Amén.
Amén.
Amén. Y perdón, solo decir, acotar un poco que eso es lo más importante, ¿no? Saber dominar, como dice Milo, con esa disciplina, porque todas esas armas espirituales, ese escudo de la fe que viene por el oír la palabra de Dios y luego se manifiesta en cada área de nuestra vida, la oración, el predicar, que son justamente también parte de la armadura de Dios, la espada, que es la palabra de Dios, todas estas áreas que debemos dominarlas, debemos entender que debemos ser, ¿cómo le llamaba Pablo a Timoteo? Debe ser un obrero que sabe usar bien, ¿no?, toda la palabra de verdad, todas estas
obrero
armas
aprobado.
De verdad. Un obrero aprobado. Y es como en cada cosa, por ejemplo, si ustedes estudian, porque hay artes marciales que utilizan espadas, ¿no? Si ustedes estudian con estas artes marciales, no vas a ser aprobado hasta que realmente, digamos, el maestro sepa que tú eres una persona que va a usar bien esa espada, no la va a usar mal y se va a cortar a sí mismo u otras personas. Entonces, es lo mismo. El Señor nos da estas cosas, nos da todas estas cosas a nosotros para que nosotros las usemos y que seamos aprobados en todas estas. Por ejemplo, algo que yo estoy convencido es que el Señor da sus joyas, da las joyas y las hermosas riquezas de del ministerio, de los misterios de Dios a personas que realmente son muy maduras en la fe, y les da a ellos, a las personas maduras en la fe, porque es como un padre que nunca daría joyas a un niño, porque realmente no sabe ni el valor de ellas y las puede perder y las puede romper. Pero si es una persona madura, una persona aprobada, una persona que realmente es de confianza, él va a tener, va a recibir estas joyas. Y el Señor está revelando, así como todos acá en la congregación saben, por ejemplo, ¿no?, que en que al pastor el Señor le ha revelado tanto, le ha regalado tanto, le ha dado joyas de los misterios del Señor. Y justamente es por eso, porque sabía que él no iba a ser como otros cristianos, que cuando reciben algo, puede que hasta ni lo compartan, ni lo publiquen, ni lo digan, ni lo investiguen, ni oren por eso, y se quede ahí. ¿Por qué? Porque no son maduros en la fe. El Señor quiere que maduremos en la fe, quiere que crezcamos hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces es por eso, esa palabra que dijiste de dominar estas áreas me parece que es muy buena, es muy importante de que la entendamos así en todo, ¿no?, en todas las palabras, en todas las áreas del Señor.
Amén. Entonces, creo que como un primer capítulo, porque la verdad es de que podemos profundizar mucho en el uso de las armas espirituales y en la manera en la que podemos utilizar las estrategias. Tal vez podríamos hacer un segundo capítulo la semana que viene explicando un poco más, porque nos han quedado un montón de versículos bíblicos para compartir. Hemos compartido muy básico, pero ha sido de bendición. Yo creo que es importante como una introducción a lo que es la guerra espiritual, las estrategias de guerra que debemos tomar, ¿no?, para nuestro andar en Cristo.
Sí, sobre todo para tener en cuenta que Satanás tiene un plan para molestar a los hijos de Dios. Entonces nosotros también tenemos que tener un plan, tener una estrategia, saber qué hacer en cada circunstancia y saber que no debemos darle lugar al enemigo, principalmente en nuestra mente, porque ahí es donde van a surgir los principales problemas, y esos problemas luego se hacen tan grandes que los exteriorizamos y cometemos pecados y dañamos a las demás personas. Entonces, más que nada es para eso, es para ser conscientes de que Satanás nos va a molestar por un montón de frentes. Con personas que nos van a criticar, con personas que no nos van a criticar y quizás se van a acercar con un comentario de descuidado, pero nosotros nos vamos a hacer tanto la cabeza y vamos a dar vueltas tanto con esa palabra que la persona quizás nos dijo inocentemente, que en nuestro interior se va a hacer un problema y se va a hacer una herida, y esa herida va a generar enormes problemas de autoestima. Entonces, creo que ha sido un buen resumen. No sé qué opinas, Dieguito, pero creo que la semana que viene podemos continuar para seguir hablando de las armas espirituales que tenemos que desplegar en esta estrategia contra las acechanzas del diablo.
Así es. Pienso que sí, que hay mucho para compartir, que tenemos que hablar también, ¿no?, respecto a algunos cuidados que el cristiano tiene que tener respecto a su vida, respecto a la tolerancia a pecados, respecto a cosas internas que he visto ocurrir varias veces, y todos ustedes también, y tenemos, conocemos cómo vienen esas cosas. Lo hemos visto pasar, creo que varias veces, y es importante que nosotros la entendamos ahora para que no vengan a ser sorprendidos con ataques, con situaciones de hasta peligro de perder su salvación, ¿no? Como decía Pablo, no sé, que hasta yo, habiendo sido heraldo, venga a ser eliminado. Y para resumir, creo que ha sido eso, ¿no? Satanás tiene estrategias, es inteligente, él es todo lo que puedas decir, menos flojo y menos tonto. Y él está armando y arma con su reino de maldad un ataque hacia los hijos de Dios, hacia los hijos de que nosotros... Bueno, hacia nosotros, que somos hijos de Dios, que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, y que ataca externamente, ataca internamente, en las áreas celestes, a través de tentaciones que luego pueden convertirse en pensamientos, que luego convertirse en hechos, que luego convertirse en pecados, y muchas de estas cosas que hemos estado hablando, También, bueno, hemos hablado de las personas externas que también nos pueden atacar. Así hemos hablado de cómo nosotros también podemos reaccionar como cristianos. Hemos hablado del poder de la oración como un arma muy importante, del ayuno, del conocimiento de la palabra de Dios. Y bueno, estas cosas me parece que sería muy bueno para un volumen 1, porque hay mucho para hacer, ¿no?
Sí, sí, hay mucho para avanzar. Pero bueno, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Forcita, Dieguito, sus despedidas. La semana que viene vamos a continuar entonces con esto. Está decididísimo, porque queda mucho por compartir, queda mucho por compartir. El Señor Jesús bendiga mucho sus vidas. Chicos, sus despedidas y cerramos el programa.
El Señor Jesús los bendiga muchísimo. Esperamos que realmente haya sido de bendición y que, por supuesto, hayan tomado nota, porque lo lindo de escuchar es no solamente escuchar, sino que pueden tomar nota y posteriormente aplicarlo y tenerlo quizás en algún lugar visible para tenerlo en cuenta cuando de repente vienen esos ataques que por ahí ni siquiera sabemos de dónde vienen. Pero una vez que los identificamos, podemos luchar eficazmente contra el adversario. Así que el Señor los bendiga. Será hasta el próximo programa.
Amén. Sí, igual que el Señor los bendiga mucho. Espero que hayan tomado notas, que hayan entendido que, bueno, a pesar de que estoy seguro que muchos de ustedes conocen todo esto que hemos dicho, es importante decirlo, es importante hablarlo, porque muchos no conocen, y nosotros que sí conocemos, a veces decimos, bueno, eso ya lo sé, ya lo conozco, ya lo he leído, ya lo he estudiado, ya está todo, y puede llegar a desgastarse porque la memoria es frágil, porque los pensamientos se van, porque el corazón se endurece. Entonces es importante que repitamos y repitamos, y es eso lo que el Señor nos manda, y espero que haya sido de bendición a todos ustedes. Así que el próximo programa va a ser el volumen 2, vamos a hablar más cosas, más temas, más un poco ya la estrategia del cristiano que debe tener ante Satanás y todas estas acechanzas. Así que el Señor los bendiga mucho. Yo me despido.
Amén. Amén, Dieguito, que el Señor los bendiga mucho a todos y a cada uno de ustedes. Ha sido un placer estar participando de este programa. Por si acaso, y esto es para todos los que forman parte de nuestros oyentes, por favor búsquenos en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y también estamos en Spotify y en Anchor y en Radio Public y en Google Podcasts, para que puedan escucharnos en Radio Public también, para que puedan escuchar los programas de Quebrantados. Esta semana vamos a tratar de estar subiendo los volúmenes de Santiago y volúmenes de Juan a Facebook, y les rogamos que por favor puedan redirigirse a nuestra página en Spotify también, para poder escuchar los nuevos episodios de Quebrantados. El Señor Jesús bendiga mucho a todos y a cada uno de ustedes, y ha de ser hasta cualquier otro momento en esta línea del tiempo. Paz de nuestro Rey Jesús de Nazaret.
Hasta este instante,
la Biblia no ha pasado,
estuvimos
nada,
con tu programa, Quebrantados.
3, lo que tenemos que entender es que cuando tomamos la Biblia,
será hasta un nuevo encuentro en la línea del tiempo. Para seguir conociendo más detalles de la Biblia, un tesoro real y verdadero.